Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Te acompaño a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Los lunes, ya sabes, estamos hasta las 4:30 de la tarde en un fin de semana en el que los aficionados al Málaga y al Unicaja nos hemos llevado una gran alegría y que vamos a tener memorizada mucho tiempo. Ojalá no tenga que pasar tanto tiempo para ver ganar el mismo fin de semana y en apenas 24 horas de demora a los dos exponentes del deporte malagueño, al Málaga Club de Fútbol y al Unicaja. El Málaga ganaba 1-0 al Fuenlabrada, el Unicaja ganaba 79-84 al conjunto del UCAM de Murcia. Y las dos alegrías con acento francés. Pey Bernet, protagonista en el Málaga Fuenlabrada, y Olala Butel, Axel Butel, en la victoria de Unicaja en Murcia. Ya sabes que la cadena COPE en Málaga es la única radio de nuestra querida Málaga la Bella que te ofrece íntegramente los partidos del Málaga y del Unicaja de Málaga. Así, con esta pasión lo hemos vivido, esos triunfos de los equipos malagueños con acento francés.
Corner para el Málaga, casi al minuto 30 de juego, la media hora de partido en la Rosaleda.
Con seguridad Jiménez, ese tercer corner ya a favor del Málaga.
En ese corner, con seguridad Jiménez, seguro es el balón, el remate, gol. Segundo palo, un titán, el Kaiser se elevó en el coso de Martirico. ¡Qué faena! ¡Torero! ¡Torero! ¡Matías Pibernet! ¡Se vino al centro! ¡Balón al segundo palo de cabeza arriba! ¡El segundo palo! ¡Nada pudo hacer el Tuve! ¡Adelanta el galo! ¡Hola la Pibernet! ¡Para poner en la Rosaleda! ¡Patas arriba todo el estadio! ¡Málaga 1! ¡Sí! ¡Se llama Mathieu y se apellida Pey Bernés! ¡Fuenlabrada 0!
Empate a 79 y quedan 32 segundos para que termine el partido. La bola la tiene Unicaja de Málaga. Jugando Alberto Díaz, hay que anotar sí o sí. ¡Butel de 3!
Está triplazo.
El triple de Mute se pone 3. Buenísimo. Por delante Unicaja 79, UCAM de Murcia 82, Unicaja de Málaga. Tiempo muerto en la cancha.
Y el tiempo muerto que sirvió para que Unicaja amarra la victoria. Acento francés en esos dos triunfos de Unicaja. Permítanos que nos regodeemos porque ojalá no tenga que pasar mucho tiempo para vivir de nuevo dos triunfos en el mismo fin de semana para el Málaga y para el Unicaja. 3:03 de la tarde, vamos con lo que es noticia en esta jornada de lunes 4 de octubre. Bienvenido, bienvenida. Javier Bautista Monamug, buenas tardes.
Monamug, efectivamente. Hola, la.
Mon petit chéri, ¿no?
Exacto, dices bien, ahí está. Vaya victoria importante del Málaga y del Unicaja con acento francés. Dices, sí, sí, sí. No había caído yo lo de Butel, ¿verdad? El triple ganador, claro, del partido, sí, señor.
Claro, claro que sí. No sé cómo andará de francés.
Además, no es muy común que ganen Málaga y Unicaja a la vez, por tanto, hoy hemos querido empezar de esa manera.
Y con protagonismo francés, además, en los dos equipos. No sé cómo andará de el idioma galo.
Très bien, hombre.
Hombre, don Enrique Ortiz. Yo voy a decir bonjour, pero ya es bonsoir casi, ¿no?
Bonsoir, Emilio Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿todo bien el fin de semana?
Todo bien, aprovechado.
Sí, ¿no? Eso es importante.
De eso se trataba.
De eso se trataba, desde luego que sí. Bienvenido de nuevo a todos, vamos con esos titulares de la jornada y con el Málaga, que vuelve a ganar y a sonreír, Javi.
Sí, porque un gol de Pey Bernes al filo de la media hora de la primera parte sirvió para que el Málaga consiguiera doblegar al Fuenlabrada y poner fin a dos derrotas consecutivas. El equipo malaguista supo sufrir para sumar 3 puntos en un partido con 8 minutos de descuento y en el que el equipo del sur de Madrid inquieto, colgando muchos balones en el tramo final. José Alberto López dice que pese a todo fue un resultado justo.
Y ha sido una pena esa última jugada de Isma, que se iba solo, que fue la misma que hacíamos el 2-0 en el partido del Girona y que hoy hemos tenido otra vez esa posibilidad para matarlo, y creo que el equipo se merecía ese segundo gol en esa acción por el esfuerzo.
Íñigo Vallejo, Radio Nacional.
Palabra de José Alberto López, el técnico del Málaga Club de Fútbol, y muchas novedades, Enrique, obligadas en ese 11 del Málaga que le funcionaron.
Las bajas de Luis Muñoz y Escassi en el centro del campo provocaron las entradas de Genaro y Ramón en el medio campo. Ambos dieron la talla, en especial el jugador sevillano. Otra novedad también fue la del cambio de Juande a central derecho. Brandon partiendo desde la izquierda, Kevin acostado a la derecha y de nuevo con Roberto arriba. Genaro dice que todos están para sumar.
Me reitero, estamos en un equipo profesional, somos todos jóvenes, hay mucha variedad dentro del plantel y bueno, estamos adecuándonos todavía a la competición. Creo que estamos haciendo un buen inicio de temporada y no podemos bajar los brazos para nada. La competencia en el vestuario hace que el nivel del equipo suba y para eso trabajamos a diario.
El Málaga en la Rosaleda, invicto e imbatido.
Sí, señor, porque con el triunfo de ayer suma 10 de 12, solo ha dejado escapar 2 puntos en la primera jornada y no ha encajado ningún gol en estos 4 partidos jugados en la Rosaleda. Una cara muy diferente a la que muestra fuera de casa. Pey Bernes, que anotó su primer gol como malaguista, dice que hay mucho todavía margen de mejora.
Tenemos que, yo creo que sobre todo, fuera de casa tenemos que dar un mejor imagen del equipo, pero no, muy bien, contento porque al final el equipo se lo merece. Bueno, venimos de derrota con un partido la semana pasada contra el Sporting, con uno menos desde el minuto 7. Bueno, un partido con mucho esfuerzo y salimos de este 2 partidos con 0 puntos. Al final puntuar es muy importante. Y bueno, volver a casa con nuestra gente, con estos 3 puntos, con un buen partido, un partido serio, no el mejor partido del equipo, pero un partido serio que nos da 3 puntos, que era hoy vitales.
Y la Rosaleda muy lejos de los 20.000 aficionados.
Era el primer partido con el 100% del aforo, pero sin embargo no se llegó ni a la media entrada. 12.831 aficionados fueron los que se dieron cita a la Rosaleda y los que estuvieron, eso sí, fueron claves para que el equipo sumase los 3 puntos. El Málaga actualmente es décimo con 11 puntos y está a dos puntos del playoff de ascenso. Jozabed hablaba del apoyo de la afición.
La verdad que impresionante, no sé cuánta gente había, pero se hacía notar bastante. Siempre lo dijimos el año pasado, igual el año pasado las cosas no fueron de todo bien en casa porque faltaba la gente, y este año de momento está saliendo todo como queríamos. Nosotros la verdad que notamos ese aliento, sobre todo en momentos difíciles como han sido hoy los últimos minutos, y bueno, esta victoria va por ellos, por supuesto.
Palabra de Jozabed, uno de los mejores del Málaga en el día de ayer. Y victoria de mucho carácter de Unicaja.
Sí, señor, porque el equipo malagueño ganaba el sábado 7-9-8-4 en la cancha de Lucán de Murcia, en Murcia, en un partido donde tuvo que subir mucho el nivel físico para lograr el triunfo final. Un triple, como han escuchado, de Butel, a falta de 12 segundos, sentenció al guerrillero equipo murciano y coloca a Unicaja octavo con 2 victorias y 2 derrotas. Así estaba el griego Caxicaris.
La competición europea, vamos a competir el equipo por primera vez. Y tenemos un viaje de infierno para llegar ahí. Seguro que ayuda mucho el moral. No es lo mismo perder otro partido e ir ahí a jugar ahí y empezar el BCL, digamos, con buenas sensaciones.
Palabra de Fotis Kasikaris y viaje interminable a Rusia para iniciar la Basketball Champions League.
El equipo malagueño ya viaja a Novgorod, ciudad de la que el miércoles debutará en la nueva competición ante el Nizhny. El viaje comenzó ayer viajando a Barcelona, desde donde esta mañana se ha salido hacia San Petersburgo y desde allí enlaza con Novgorod, donde llegarán bien entrada la noche. Kasikaris califica el viaje como infernal.
Yo creo que estamos, yo lo he dicho, bueno, lo voy a repetir otra vez, estamos en muy buen camino, nos faltaba ganar, nada más. La gente puede pensar 1-2, pero somos un equipo sólido y puede esperar un partido al principio de la temporada por unos detalles que no estamos 100%. Incluso después de esa victoria no estamos 100%, necesitamos algunos jugadores que cojan su ritmo, su forma, como equipo también, nos faltan cosillas y estamos en el inicio de la temporada. Ahora empieza la competición europea, vamos a competir el equipo por primera vez. Y tenemos un viaje de infierno para llegar ahí. Seguro que ayuda mucho el moral. No es lo mismo perder otro partido e ir ahí a jugar ahí y empezar el BCL, digamos, con buenas sensaciones.
Palabra de Fotis Kasikaris y otra gran noticia del fin de semana. Nuevas medallas para Málaga en el Campeonato del Mundo en remo de mar.
Sí, porque han habido varias. Por ejemplo, plata de Natalia de Miguel en el C2X mixto. y bronce del cuadro femenino del Real Club Mediterráneo de Málaga. Adrián Miramón además logró el bronce en esquí.
Sí, señor. Y en karate, Damián Quintero también medalla de bronce en Moscú.
Efectivamente, el flamante medalla de plata olímpica en los Juegos de Tokio acabó tercero en la Premier League de Moscú. Resultado que le vale para seguir siendo el líder mundial.
Sí, señor, en ese circuito de catas, con esa competencia con Río Kiyuna. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño, te la cuenta COPE más Málaga a partir de ahora y hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, soy Mónica García y te espero cada día a las 12:30 para acompañarte durante la mañana. Este martes con la visita del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que responderá a las preguntas de los oyentes. Deja tu mensaje de voz en el número de WhatsApp 650-564-504 o reserva tu turno de palabra llamando al 952-06-1044. Recuerda, este martes Francisco de la Torre responde a los oyentes en COPE más Málaga.
Segurisur, 24 horas al día, 365 días al año, conectados a través de nuestra central receptora de alarma. Nuestro amplio servicio de acuda garantiza una respuesta inmediata. Segurisur.
Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de los mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 12 de la tarde, como siempre los lunes, llegamos muy preguntones y además con encuesta. Ya sabes, lo hacemos a través de las redes sociales, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi.
Sí, hoy hemos preguntado, como cada resaca del partido del Málaga, quién fue el mejor del partido del equipo malaguista en este caso, ayer frente al Fuenlabrada. Hemos dado cuatro nombres: Pey Bernes, Jozabet, Genaro y Brandon. Bueno, pues al final gana Pey Bernes con un 42%, 33% para Jozabet, 23% para Genaro y muy distanciado de ello Brandon con un solo 2%. A lo mejor nos hemos equivocado en meter a Brandon por ahí y deberíamos de haber puesto, por ejemplo, Juan de o a lo mejor Víctor
o Javi Jiménez,
por ejemplo, también. Sí, pero bueno, un hombre más de ataque de delantero centro como Brandon. Bueno, pues al final ese medio centro defensivo funcionó. Jodobé, Genaro y Pey Bernes, el autor del gol en francés, se lleva el mejor del partido con un 42%. No solo fue el gol, sino también su trabajo en la defensa. Y un detalle muy significativo que hoy lo contaba, que él, junto con otros compañeros también, perdieron mucho tiempo. De eso también se trata, de amarrar cuando tienes el marcador por la mínima y bueno, y al final ese es el otro fútbol que a Oltra parece que no le gusta, pero que es muy válido también hacerlo.
Oficio,
ilegal.
Oficio, se llama eso. Estamos hartos de que no lo hagan a nosotros.
Si lo hubiese tenido esto el Málaga en Dortmund, no estaríamos hablando de la historia que pasó.
Como decía el actual seleccionador de Armenia, Joaquín Caparró, en el descuento, si vas ganando, no se juega al fútbol, ¿no? Pues eso es prácticamente lo que ocurrió en el día de ayer. Te estamos preguntando, todavía puedes seguir interactuando con nosotros. Venga, vota, ¿quién fue el mejor del Málaga ayer en ese triunfo frente al Fuenlabrada? Va ganando Pey Bernes. Aparte de Pey Bernes, puedes votar a Jozabet, a Genaro o a Brandon, ya sabes, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Queremos leerte y también, sobre todo, queremos escucharte.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, muy buenas tardes. Para mí el mejor del partido fue Jozabet. Estuvo impresionante.
Yo también opino igual que
el mejor partido, ¿no? Con el Málaga, creo yo incluso. Venga, vamos a escuchar otro que tenemos por aquí.
Buenas tardes. Buenas. Enhorabuena por el programa.
Gracias.
De este Málaga, más que el sistema de juego, que me gusta, me encanta la actitud, la intensidad. Perfecto. Desde los tiempos de Miguel y de Martínez o Cabral, no había visto gente meter el pie así. Bueno, ya he declarado mi edad. Ah, y otra cosa, para los indecisos, en la zona donde estoy, gol alto, más del 50%, las mascarillas por la barbilla. no sé por qué, si es todavía obligatoria. Ahí debería incidir Málaga.
Sí, señor, pues gracias por ese audio. De momento, mascarillas y todas, para eso que la llevamos, ¿no? Por encima de la nariz, y así evitaremos que de nuevo los campos de fútbol o recintos deportivos sean clausurados. Así que hay que respetar las normas al máximo. Ya sabes, activado el servicio de audios de WhatsApp y estamos esperándolo al 650-564-504. Ahora lo que esperamos son los amigos de Credialpes.
Así es, porque Credialpe, ya sabes que es tu agencia negociadora. ¿Estás pensando en hacer reformas en casa? Pues mira, Credialpe, que insisto, es tu agencia negociadora y es agente de Cofidis, te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros, desde el 5,95% TIN y desde el 6,12% TAE. Concerta una cita y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito en el 900-234-235. También puedes acudir allí a sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23, en internet también. Por supuesto, tienes toda la información en credialpes.es. Con Credialpes se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
3 y 16 de la tarde, dicho todo esto, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, esa resaca que nos deja el triunfo 1-0 frente al Fuenlabrada. Valió el tanto de Mathieu Pevernés al filo de la media hora. Por cierto, el córner parte de una carrera monumental que se pega Javi Jiménez, que se va abriendo para llegar a ese centro, por el centro, provoca el córner, y en ese córner, a la segunda, en el centro de José B, llega el tanto de Mathieu Pevernés. Javi Jiménez fue una de esas novedades del Málaga en el once inicial, en detrimento de Cufré. Creo que acertó José Alberto López con la inclusión del futbolista de la provincia de Jaén. Otras novedades, Juan de y Pevernés. Los dos jugaron de centrales, pero cambiaron de pierna. Pevernés normalmente estaba jugando de central derecho, jugó de central izquierdo, y Juan de, que normalmente juega de central izquierdo, jugó de central derecho. Los dos actuaron francamente bien. Pevernés se confió en una acción con Canté que pudo costar caro, pero finalmente la solventó Dani Martín, que estaba mirado con lupa, y bien, se solventó también el partido con buena nota. Muy pendiente de ese centro del campo, con ese medio centro que tenía que alinear José Alberto López, con la ausencia de Alberto Escasi y de Luis Muñoz. Genaro rayó a buen nivel, Ramón un poquito más discontinuo, pero también cumplió en esa faceta. Y luego también arriba la presencia de Roberto y la novedad de Kevin jugando en pierna natural, en banda derecha. Creo que hace ahí menos daño de lo que le hemos visto jugando a banda izquierda. Y Brandon, que también partiendo desde la izquierda hizo mucho daño, pero el jugador de Mallorca, cada vez que pisa el área parece que le se le nublan las ideas. Pero yo quiero mucho a Brandon en mi equipo, porque es un tipo guerrillero que va a la verdad y que siempre está a todas, y que seguro pronto va a tener mayor claridad cuando pise el área. Y sobre todo, mucho oficio el que puso el Málaga en el día de ayer. Un partido que quizás no ha sido el más brillante en la Rosaleda. Hemos visto mejores momentos incluso el día del Mirandés, buenos momentos el día del Alcorcón, grandísimo momento también el día del Girona. Y ayer en la segunda parte no vimos a un Málaga que llegara, pero se supo nadar y guardar la ropa, sufrir en el tramo final. A mí me parecieron excesivos los 7 minutos que se dieron en el día de ayer. Entiendo que en otros partidos sí no sea noticia que haya más de 5 minutos de añadido, pero ayer no creo que estuviera el partido para los 7 de añadido. Finalmente fueron 8 y el Málaga fue capaz de llevarse la victoria bajo el amparo de 12.831 aficionados en la Rosaleda, muy lejos de lo que se espera en el Málaga. Está siendo una nota constante, ¿no?, aquí en nuestra ciudad, tanto en el Carpena como en el Estadio de la Rosaleda. Todos esperábamos, ¿verdad?, que cuando pudiera acudir el público, que iban a acudir en masa, ¿no?, que prácticamente tenían que abrir dos Rosaledas y dos Carpenas para hacer frente a la demanda. Pero de momento la realidad es esta. La realidad es que a día de hoy mucha boquilla por parte de todo el mundo, a través de redes sociales, en la barra de los bares y hablando con los grupos de amigos y de colegas, pero luego a la hora de la verdad, muy lejos de las cifras que se esperan. En el Carpena, en los partidos que hemos visto en el coso de malagueño, muy lejos de las 4.300 localidades que se ponían a la venta, y en la Rosaleda ayer podían acudir 30.000 y no fueron ni la mitad. Fueron los que prácticamente solo abonados, 12.831 aficionados los que se dieron cita en el estadio de la Rosaleda. Lo mejor es que el Málaga sube 6 puestos en la tabla clasificatoria, se vuelve a colocar a 2 puntos del playoff de ascenso, suma 11 puntos y con la sensación de que en la Rosaleda el Málaga es imbatible, así lo dicen los datos, Javi, invictos e imbatidos. Todo lo contrario que lo que ocurre fuera de, claro, de la Rosaleda.
Es que estamos mirando la clasificación y es verdad que es muy bonita en casa, porque en casa son números de equipo, vamos, de los primeros. El problema es que lo mancha todo la imagen fuera de casa, donde el equipo nos gana, donde ha caído vapuleado, por ejemplo, en Ponferrada, o el partido contra el Sporting, o el día de la Almería, en una siesta de 7 minutos le cuesta el partido. Si el equipo hubiese más o menos en estos 4 partidos, hubiese sacado algo más positivo, pues a lo mejor quizá las dudas no hubiesen sido tal. Pero como el equipo es A y B, blanco-negro, fuera de casa, hasta que no demuestre lo contrario, esa duda va a existir. Entonces, la próxima rivalidad es un campo de altura, Valladolid. Ahí el equipo tiene que dar un golpe en la mesa y tiene que dar el golpe y decir, bueno, pues sí, nosotros también estamos preparados para ganar fuera de casa. Por lo menos puntuar un empatito en Pucela o una victoria sería importante. Perder volvería de nuevo ya a acrecentar la duda de un equipo que está muy bien en casa, que sabe sufrir, pero que no tiene ningún tipo de duda. Yo voy a la Rosaleda sabiendo que el Málaga va a competir y que va a ser muy difícil que pierda, pero fuera de casa empezamos ya con ese 1-0. Entonces, por eso digo yo que necesito una reacción fuera de casa, porque en casa lo ha demostrado. El equipo intenso, el equipo jugó muy bien. Y además ayer no se notó Luis Muñoz, no se notó Escassi, porque estuvo muy bien Genaro abarcando mucho, hasta donde pudo la lesión, que por cierto no es nada grave lo de Ramón, va a poder estar el viernes, pero con pinzas, sí que es verdad que aparecerá Escassi, lo normal que en Valladolid meta Escassi Genaro. Y Jozabet hizo un partidazo increíble en esa media punta. Y a lo mejor hemos descubierto que Brandon, por ejemplo, para ubicarlo en el 11, porque no puede sacarlo fuera, pues es un jugador, como tú bien dices, Emilio, no tendrá gol, porque no es goleador, pero sí es trabajador incansable. Bueno, pues a lo mejor ubicarlo de alguna manera es en banda no empezó mal.
¿Qué se dijo en sala de prensa?
Bueno, pues vamos a escuchar la palabra de José Alberto, que estaba contento por estos cambios. A él se le miraba mucho con lupa en la portería, si a lo mejor puede pensar en sentar a alguno de los dos centrales, en el medio campo, quién iba a ser el sustituto de los sancionados y lesionados, Luis y Escassi. Bueno, al final los cambios le salieron bien.
No teníamos ninguna duda y creo que Ramón ha estado muy bien, que Josabet de 10 ha estado también magnífico. Creo que todo el equipo ha rendido a un muy buen nivel y al final esa es la clave, que cada uno dé su mejor nivel. Eso es lo que nuestro trabajo, el exigirles que lo den, el darle premisas para ayudarles a competir mejor, y al final creo que todos han rendido a muy buen nivel. La defensa también ha estado a un nivel muy bueno contra un equipo muy exigente, han ganado muchísimas acciones, han defendido muy bien las situaciones de balón parado, de centro lateral, de juego directo, y al final esa es la clave, que cada uno dé su mejor nivel desde la posición que le toque jugar.
Por cierto, detalles con respecto a lo próximo que se le viene al Málaga. Hablabas tú de la vuelta de Escassi. Mañana todo hace indicar que Ramón va a entrenar con normalidad, que no tiene nada relevante.
No es nada grave ni relevante, nada. Es un golpe. Por cierto, Emilio, si te das cuenta, cuando los jugadores van al fondo, ¿sí?, a saludar, que eso ya es una cosa muy bonita, que me parece que hay que hacerlo, esa unión entre la grada y los jugadores. Vi a Ramón con una bolsa de hielo en la rodilla, nada más lejos de la realidad. Típico golpe, hinchazón,
no tiene,
hielo.
No tiene nada, por lo que cuenta. Mañana volverá a los entrenamientos. Hablábamos de ese contratiempo de Ramón, que no pudo terminar el partido. Volverá, como tú bien dices, casi. No estará Luis Muñoz. Pasará por el quirófano el próximo miércoles en la clínica Centro. De nuevo el doctor Manuel Leyes, como hizo con Chavarría y con Calero. Va a ser la persona, el médico cirujano, que trate y que pueda intentar enmendar esa rodilla de Luis Muñoz. No estará en Valladolid. Tampoco estará Víctor Gómez, ya convocado con la selección sub-21 de España. Aitán también se ha ido con la selección de categorías inferiores de Marruecos. Y ojo, también importante, no estará Sekou Gassama, no estará la pantera del Málaga Club de Fútbol, la famosa cláusula del cagazo, cedido por el Valladolid, por lo tanto, no estará ante su ex-equipo.
Sí, señor. Ahora lo que le toca al Málaga es ganar fuera. Es lo que todo el mundo le pide y lo que razona también José Alberto.
Es lo que queremos, es lo que queremos. Ojalá que podamos pues conseguir la regularidad que estamos teniendo en casa, fuera de casa también, y competir. Al final esto se basa en competir cada semana. Creo que en Gijón hicimos, dentro de las circunstancias del partido, el equipo compitió y dio el nivel que tiene que dar. Y eso es lo que tenemos que hacer cada partido, competir al límite, y así estaremos más cerca de ganar. Y luego creo que es muy importante pues la portería cero. En casa no hemos recibido ni un solo gol, y fuera de casa llevamos 10 goles encajados, son muchísimos. Tenemos que ganar en regularidad, en competir, en hacernos sólidos, en ser más contundentes y esa es la manera para conseguir puntos fuera de casa. Está claro que ahí tenemos que mejorar.
Bueno, pues eso era lo que decía precisamente José Alberto López, el entrenador del Málaga, que además razona una cosa que es verdad. Ramón tampoco es un virtuoso, pero sí le dio esa pausa, esa tranquilidad, ese ritmo que necesitaba el partido cuando había que hacerlo. Su lesión hace que el Málaga se descomponga por completo, y lo corrobora el entrenador del Málaga.
Ha sido muy difícil, ha sido un partido terriblemente difícil, ya no sabíamos que iba a ser este tipo de partido, y el equipo lo ha competido y ha trabajado de manera excepcional. Creo que el equipo ha hecho 55, 60 minutos hasta la lesión de Ramón, de mucho nivel, con criterio, jugando con mucho criterio, jugando, teniendo mucho fútbol, siendo verticales también por fuera, interpretando muy bien en todo momento lo que tenía que hacer.
Bueno, pues eso era lo que contaba el entrenador asturiano del Málaga, que os acordaréis el gol de Paulino, que llega en el tramo final del partido en un carrerón de 40 metros de...
Balón de oro, balón de platino.
Exacto.
Hay que decir, siempre la coletilla.
Ese balón largo de Brandon, que se pega un carrerón de 40 metros. Ayer se lo metió Ismael Gutiérrez. El problema es que se dejó el balón atrás y al final se trastabilleó.
Se nubló porque...
Se le bajó la persiana.
Totalmente.
Como dicen los argentinos, se le bajó la persiana y ahí se apagó la luz. Bueno, pues José Alberto reclamó ese segundo gol porque siempre acabó la jugada en gol.
Y ha sido una pena esa última jugada de Isma, que se iba solo, que fue la misma que hacíamos el 2-0 en el partido del Girona, y que hoy hemos tenido otra vez esa posibilidad para matarlo, y creo que el equipo se merecía ese segundo gol en esa acción por el esfuerzo.
Bueno, había caras y caras, la de Antoñín, por ejemplo, la de Jairo, que no jugaron el partido y llaman su profesión por dentro, por fuera contento, satisfecho, uno más del grupo, pero por dentro, pues eso, que no están jugando, no están contando para el entrenador por ahora. Y claro, los que salieron lo hicieron bien. La verdad que Javi Jiménez hizo que nadie en la grada, ¿verdad?, se acordara de Cufré. Y hizo un partido enorme. Por eso José Alberto ayer dijo que van a necesitar de todos.
Bueno, al final esto se trata de competir, y el fútbol es complicado porque solamente juegan 11 en una plantilla de 20 y muchos, y es complicado cuando no te toca jugar, pero el equipo hay que verlo entrenar cada día. Hay que verlo entrenar cada día. Yo disfruto muchísimo en el día a día, en cómo compiten, en cómo desarrollan cada tarea. Y al final esa es la clave, que estén preparados, vamos a necesitar de todos, independientemente de que ahora haya jugadores que no estén participando demasiado, pero vamos a necesitar de todos, y la clave es el día a día para cuando les toque jugar estén preparados.
Ahora iremos con el baloncesto, pero ojo a esta noticia que se está publicando en Rusia. Debido a la situación con el coronavirus en Rusia, los eventos deportivos de más de 3.000 personas serán cancelados.
Bueno, pues corre peligro el partido del viernes.
Unicaja,
¿no?,
está ahora mismo a medio camino entre Barcelona y San Petersburgo. Evidentemente, la expedición malagueña, con el presidente Antonio Jesús López Nieto a la cabeza y el director deportivo Juanma Rodríguez, están en ese avión. Evidentemente, son ajenos a todo esto que está ocurriendo, pero la noticia la publican medios de Rusia, y el periodista español, y vale, es una referencia en el mundo del baloncesto, como Chema de Luca, lo publica. Todos los eventos públicos masivo, lo que implica más de 3.000 personas cancelados en Rusia por el coronavirus. Y Unicaja jugará el miércoles, se supone, a las 6, el inicio de la Basketball Champions League frente al Nizhny Novgorod. Bendita gracia que le hará si llegan a San Petersburgo, se enteran de esto y se tienen que volver.
Yo creo que lo mejor sería jugar como siempre se ha jugado, a puerta cerrada, sin público.
Digo yo.
Sería lo normal. Bueno, Pei Bernes, que hablaba de su gol, el francés estaba satisfecho.
Sí, la verdad que, bueno, yo cuando meto pocos goles, pero cuando meto goles son con 3 puntos y al final es importante, pero creo que sobre todo tenemos que descargar eso, la actitud del equipo junto a la afición, que hoy ha sido muy clave, que en el momento un poco difícil del partido, sobre todo al final del partido, que nos ha costado un poquito, la afición ha sido con nosotros, empujándonos, y eso te ayuda a hacer las cosas bien, te da este plus, y yo creo que hoy el esfuerzo del equipo ha sido muy, muy bien. Y bueno, el gol es una jugada de balón parado. Sabemos que en balón parado este año somos fuertes, tenemos buenos sacadores, tenemos buenos rematadores. Hoy me toca a mí meter el gol y bueno, muy contento por el equipo, por la victoria y para seguir así en casa con victoria.
Ahí están las palabras del goleador del Málaga, 3:30 de la tarde, mínimo alto en el camino. Seguimos también escuchando y esperando tus audios de WhatsApp al 650-564-504. A vuelta de pausa vamos con nuestros contertulios.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
COBEI, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en COBEI.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Málaga. Felicidades por el programa que hacéis, que estamos aquí todos pegados, todos los que nos sentimos malaguistas y sentimos estos colores. Para mí, el mejor del partido, también coincido con José B, he hecho un partido bastante serio, pero tampoco me dejaría de valorar a Brandon. Brandon es un tío que se deja al 100% de su físico todos los partidos. Es un tío que lucha todos los pelotas, recupera balones, defiende como el primero y ataca con más caza que nadie. Es cierto que Carragón no está teniendo suerte el chaval, pero para mí es un tío de los que a mí me encanta ese hombre. Yo, para mí es Brandon y 10 más, tienen que jugar sí o sí. Y nada, que coincido con el oyente anterior, que las mascarillas son para taparse la boca y la nariz, según dice la autoridad sanitaria, y también hay mucha gente. De hecho, yo estoy en preferencia, pero en la grada de animación desde mi sitio se ve perfectamente igual que desde el sitio del campo, y allí no había ni Dios con mascarilla. No sé si es que ellos están exentos de mascarilla porque tienen que cantar o algo, pero en fin, que tenemos que colaborar todos. Un saludo, gracias.
Por cierto, Brandon, un 2%. Es decir, a ver, se junta con Pay Bernes, que hizo el gol y fue un buen defensa, Josabe con un 35% y Genaro con un 22%. Yo creo que los tres primeros fueron los tres más destacados. Pero es que Brandon, por ejemplo, es un jugador que no es goleador. Sí, a ver, él lleva el 9, pero es que en Osasuna no era goleador, no es delantero centronato. Hay que exigirle los goles a Secu, a Chavarría y al chaval Roberto, que son los más de punta. Brandon hace un trabajo distinto al del goleador y a mí me parece que es un jugador muy a tener en cuenta. Qué futbolista,
Javi,
qué futbolista.
Sí, yo estoy de acuerdo.
En trabajo, en apoyo,
para
en lucha,
mí, como
servir,
dice el oyente, Brandon
intensidad.
Y 10 más, lo que está claro que un delantero cuando pisa el área, en el caso de Brandon, es que se le nubla absolutamente todo y no toma la mejor opción. Y salvando la distancia en cuanto a lucha, pelea, briega, sí. y
Charles.
No, a mí me recuerda a Seba Fernández, al papelito, al pequeñito, papelito, el guerrillero, ahí pum pum pum, que era una mosca cojonera, pues algo así similar.
No, Charles, ¿no? Hacía goles, es la diferencia.
Pues mira, el otro día marcó ayer un doblete con el Pontevedra, que me puse a mirar los resultados ahí y cómo estaba la cosa, iba perdiendo el Pontevedra 0-2 y marcó 2 goles al final Charles, el que fuera jugador del Málaga. 3:33, abrimos la tertulia.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Abrimos nuestra tertulia de fútbol. Muchos temas encima de la mesa. Empiezo saludando a Sergio Cortés, jefe de deporte del Diario Sur. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Compañero de la edición digital del Español de Málaga, José Criado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Don Juan de Villena. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio. Buenas tardes a todos.
Gran seguidor del Málaga y diputado provincial. Por cierto, Antonio, te estoy consiguiendo un aparatito, un cacharro para que suene feten, feten. Ya te lo contaré esta semana, ¿eh?
Perfecto, perfecto.
¿Qué se llama? ¿Router?
No. Va a ser la sensación. Va a tener.
Está hecho solo para Antonio Martín
que
Navarrete.
Que ni la voz de Plácido Domingo va a tener Antonio Martín Navarrete.
Nadie puede utilizar ese aparato, solo Antonio.
Solo Antonio. Sí, era de Jackie, todo te lo voy a decir. Era de Jackie, pero te lo voy a dar a ti, don Antonio. Porque a Jackie ya lo tengo en el bolsillo. Ya te tengo que ganar a ti.
Muy agradecido.
Hombre, si de paso le quita 5 o 6 años también, mejor que me
Con el aparato este, todo para Antonio.
Antonio está papita otra vez, hombre.
Desde luego que sí. Bueno, oye, por cierto, voy a empezar por eso último, ya que dice Javi lo de pitar. Oye, Antonio, desde aquel partido este de primera división español, Atlético de Madrid, está mucho en boca pues, el tema de los añadidos, ¿no? De los tiempos de descuento. Y yo creo que en muchas circunstancias se quedan cortos. Pero ayer me pareció excesivo que se prolongaran 7 minutos ayer, ¿eh?
Enormemente excesivo, no hubo motivo que lo justificara.
El aparato, Antonio. Se nos ha ido ahí, Antonio. Sergio.
Sí, bueno, realmente, si analizamos los parones que hubo en cuanto a sustituciones y cambios, en cuanto a cambios no hubo para tanto. Hay que recordar que el Villarreal. El Fuenlabrada hizo un triple cambio y el Málaga hizo 3 escalonadamente. Incluso no agotó el cupo de 5. José Alberto, me pareció exagerado. Es verdad que hubo algunas pérdidas de tiempo, pero vamos, en la primera parte, por ejemplo, lo más llamativo para mí del árbitro ayer fue que le hizo repetir 2 veces, colocar el balón 2 veces al portero visitante a los 12 o 13 minutos para que no, por adelantar la pelota, con lo cual él mismo contribuyó a que se perdiera tiempo. Y luego, además, le llamó la atención al delegado de campo, a Giraldes, porque cayó un balón al terreno de juego desde la grada cuando había otro, y fue realmente llamativo, ¿no? En fin, fue un arbitraje de colegiado que ha estado muchos años en segunda B, con detalles de árbitro de segunda B que todavía no se ha adaptado a esta categoría.
Uh-huh. Antonio, fíjate que a mí no me disgustó demasiado, ¿eh? Creo que dejó jugar mucho, o por lo menos no fue tan tarjetero o pistolero como otro árbitro que hemos visto en la categoría. Y quiero recordar, si lo estoy haciendo un poco de memoria, no sé si sacó 2 tarjetas o 3 como máximo en el partido, y eso al final, yo creo que contribuye también al espectáculo. A mí no me disgustó, pero sí es verdad que se columpió un poco en el final del partido cuando metió esos 7 minutos, e incluso alargó uno más, que se llegó hasta los 8 minutos de alargue al final del encuentro. Pero ya te digo que viéndolo durante el encuentro, durante los 90 minutos, no termina a mí de disgustarme en comparación a otros arbitrajes que hemos estado viendo en la última jornada.
Antonio, a ver si te tenemos ahora mejor, con mejor sonido.
Sí, bueno, yo coincido con José Criado y con Sergio. Ambos han venido a decir lo mismo. Es un colegiado que cuando tiene dificultad mostró las carencias que tiene, sobre todo el tramo final del encuentro, excesivo el tiempo de prolongación, pero pese a eso cumplió con el reglamento, porque en ese periodo es verdad que se perdió mucho tiempo y prolongó un minuto que luego no se terminó de jugar. Pero efectivamente, mientras que el partido fluya de la manera lógica y normal, él resuelve bien, es muy recatado a la hora del uso de la tarjeta, con lo cual una opción.
No hay manera, ahora vamos a intentar con Antonio por vía telefónica. Por cierto, ganó el Málaga 1-0, Juan de. Cambios en el centro del campo del conjunto malaguista, cambio en el lateral izquierdo, incluso cambio de piernas en los centrales del Málaga, cambio en los costados con Brandon y Kevin, de nuevo Roberto arriba. Claro, había mucho miedo por esa ausencia o esas ausencias en el centro del campo, dos de los hombres importantes en el Málaga como son Alberto Escassi y Luis Muñoz. Creo que se pasa la circunstancia, o el partido de ayer por lo menos, con nota, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo porque tiene el interés de grada el míster, pero ojo, 2 cambios dentro de casa, en casa, o sea, que el titular hoy en todos los medios, entre los que lo traigo vosotros, es que el Málaga se hace fuerte a la Rosaleda. Sí, muy bien, pero yo qué quiere que os diga, yo estoy expectante por ver el Málaga fuera. Yo no me vamos a quitar ahora el minuto de gloria que se han ganado.
Escúchame, Juan, el partido de ayer era muy, muy importante. Se venía de una dinámica de 2 derrotas fuera de casa, 8 puntos. Bueno, está tan importante como si el Málaga no hubiera ganado ayer, estaría hasta en puesto de descenso. Bueno, en puesto de descenso.
Sí, pero ojo, que estamos en terreno de nadie, estamos a 3 arriba, 3 abajo.
Bueno, a dos.
Entonces, lo que os quiero decir con esto es que también tuvimos otra pájara habitual durante el partido que podía haber pasado de todo, pero en cualquier caso, la afición responde, que yo no estoy muy a gusto con el tema de la entrada, pero bueno, es un partido a las 4 de la tarde, pues la verdad, categorizarlo como queda.
Ahora hablaremos de ese tema, que es un tema que me interesa mucho y del que soy muy sensible.
Y yo lo que quiero es ver al Málaga verlo fuerte, obviamente que se confirme que está dentro fuerte y que no se deja llevar por la racha, pero y todos los cambios están muy bien, pero psicológicamente yo quiero ver mentalmente al Málaga fuera. Y lo me parece muy bien lo del cambio y tal, pero mi pregunta es, ¿los cambios te da de resultado dentro porque está ropa por la afición? Y no sé, yo quiero ver el Málaga fuera.
Te veo muy negativo, Juan, me miran la moral, ¿eh?
No negativo,
este Juan
negativo.
Lo han cambiado,
¿eh? Lo han cambiado totalmente, sí, sí. Ese comentario era más tuyo, hombre, Sergio, que el de Juan, ¿eh?
No negativo, sí, sí. Yo sigo diciendo que el Málaga tiene mucha, mucha plantilla para optar a todo, a todo. Y no quiero otra vez retrotraerme a que el año pasado teníamos, no, vamos a olvidar el año pasado. Pero el Málaga tiene que optar todo. Y ojo, y la afición de la mano, cuidado, porque nos cabreamos porque éramos 7.500, ya vamos por casi 12.000 abonados, que estarán bien o no estarán bien. Acabamos de salir de la pandemia, la situación económica es la que es. Pero, ostras, es que no vale solo hablar, hay que también aportar.
Ahora tocaremos ese tema. Ahora vamos a tocar el tema ese. Cambios en el 11, Juan de, ya lo has dicho, José, Sergio, Antonio.
Bueno, a mí el partido de ayer me pareció de más oficio, ¿no? Es el partido donde he visto al equipo con más oficio y que supo especular y las cosas surgieron. Es verdad que en fútbol las victorias y las derrotas y el grado de ánimo con el que nos desenvolvemos es muy diferenciado, ¿no? Se ganó y se ganó, y es verdad que hubo algunas carencias naturalmente, pero hombre, lo que dice Juan de que tenemos un equipo para aspirar a todo me parece excesivo, su optimismo, ¿no? Yo, mira que yo soy optimista, pero el equipo tiene un buen equipo, creo yo, en mi opinión, y creo que podrá dar respuesta y que es un equipo que va a crecer. Estoy convencido de que a lo largo de la temporada va a crecer. Y ayer le dimos un pasito más adelante con respecto a estas dos salidas. Y es cierto que la asignatura pendiente que tiene el Málaga es su comportamiento como visitante, ¿no? Ahí nos falta ver muchas cosas en él que todavía no se lo hemos visto, ¿no?
A mí hay una cosa que ayer me gustó del equipo, es que sabiendo que iba 1-0 sobre el final del partido y el Fuenlabrada te estaba atacando, estaba siendo mejor a raíz también de la pérdida en el medio campo de Ramón, el equipo supo hacer ese otro fútbol que en otra época el Málaga nunca jamás lo había hecho y siempre se sabía que iba a marcar el rival, tanto en primera como en segunda. Y ayer hizo eso, es decir, el equipo sabe, vamos ganando 1-0, quedan 10 minutos de partido, aquí ya no se juega más. Y lo hizo. Incluso se encontró con 8 minutos de descuento. Y empezaron los jugadores a hacer ese otro fútbol que, repito, es legal hacerlo, no es muy estético, pero es legal hacerlo. Cuando tú ves que no puedes anotar, bueno, pues te atrincheras y juegas tu fútbol. Ayer el Málaga vio esa pincelada de equipo veterano, ¿no? Aunque había muchos jóvenes. No sé qué visión tenéis de esto, pero a mí me pareció llamativo, en lo positivo, ese otro fútbol y ese otro trabajo ensayado desde el cuadro técnico, imagino.
Bueno, yo personalmente creo que hay varios matices, ¿no? Coincido con Juan de en que la valoración de casa está muy bien, pero el equipo tiene que sumar fuera, tiene que crecer mucho, mucho fuera. Coincido con el entrenador que el partido gira cuando se produce el cambio de Ramón, pero no porque se vaya Ramón, sino porque Jozabé pasa a jugar más atrás. Jozabé fue el futbolista clave del equipo ayer, fue el futbolista que entre líneas hizo mucho daño al Fuenlabrada, porque Ramón, si analizamos el partido de nuevo y lo vemos repetido, que yo lo vi anoche repetido, porque soy bastante machacón, lo hago machaconamente, ¿no? Pierde muchos balones, juega muy atrás, muy horizontal, muy... Ramón estuvo muy vigilado por Zozulia para evitar que tuviera línea de pase para recibir, y ahí apareció Jozabé. Hizo varios cambios tácticos el entrenador, pero si analizamos el cambio táctico realmente, salvo la reestructuración después de Ramón, con retrasar a Jozabé para meter a Paulino y volver con dos puntas, después los movimientos que hubo fueron cambios de piezas, pero el centro del campo no varió. Yo creo que quizá tendría que haber reforzado un poquito más el centro del campo. Y otra cuestión es que, por mucho que él dijera el viernes que Secu estaba para jugar titular, Secu no está para jugar ni un minuto. O sea, es que ayer, la entrada de Secu ayer para el Málaga fue un lastre. Ayer tenía que haber sacado a otro futbolista. Fijaos lo que digo, ¿eh? que no está fino. Antoñín a lo mejor hubiera hecho más daño que Sekou, porque Sekou no está para nada. Y al final, lo que eso conllevó a que los balones largos que iban a Sekou, Sekou no ganaba casi ninguno. Y eso propiciaba que el equipo contrario recuperara pronto y nos metiera en nuestra parcela. Pero, de todos modos, coincido en que el equipo tiene que mejorar fuera, pero ojo, que el Fuenlabrada venía de no encajar ni un solo gol fuera, y que ya se sabía que iba a ser un partido en el que iba a ser necesario picar mucha piedra para ganar.
Bueno, yo creo que el Málaga ha evolucionado. Venía de una evolución en Gijón que quedó lastrada por la expulsión a los pocos minutos de iniciar el partido. Creo que José Alberto le ha dado una vuelta al equipo y creo que apuesta por reforzar este en el campo. Esa es la idea que vimos ayer. Ojo a lo que voy a decir, que a lo mejor digo lo con pinza, pero yo sabía este nivel... hace que la lesión o la pérdida de Luis Muñoz sea menor. Es decir, no es lo mismo, pero si el Málaga refuerza el trocampo y Josep está a este nivel, evidentemente pierde un fondo de armario el equipo y pierde la capacidad de un liderazgo de Luis Muñoz, pero bueno, no se resiente tanto en el once inicial. Y yo creo que ahí estuvo un poco la clave, en reforzar el trocampo. Dominó mejor el partido el Málaga en ese aspecto, no lo convirtió tampoco en un correcalles como había sido los partidos en casa durante algunos partidos anteriores, atacó menos, evidentemente, pero dio la sensación de que tenía más el control del partido. Y evidentemente, pues después supo nada y guardar la ropa. Yo estoy de acuerdo con Sergio en que Sekou no está para muchos trotes ahora mismo, que evidentemente
no, hay que recuperarlo. No jugará el viernes por la famosa cláusula del cagazo en Valladolid, ¿eh? Entonces se ha dicho que tampoco le va a ayudar eso a seguir ganando el ritmo.
Yo veo pesado al jugador, ¿eh? Lo veo pesadete al jugador. En los movimientos lentos, sí, si es un armario, perfecto, pero mover esa mole es difícil.
Claro, tienes que estar muy en forma para mover eso.
Sí, hubo al final un balón que...
¿Verdad? Ese que, balón, sí.
Que le metieron y es que no...
No llegó.
Iba, no podía, no llegaba. Es decir, que no está. En cualquier caso... si el equipo tiene a Josabe entre líneas jugando, que es donde él hace daño, porque él tiene buena visión de juego y en la media punta puede hacer daño, yo creo que el equipo tiene mucho ganado, pero el problema es que Luis Muñoz tenía una aportación goleadora que de la que carece el Málaga. Yo creo que yo de salida ya decía que el Málaga necesitaba algo más en el centro del campo. Y ahora con la baja de Luis me parece que obligatoriamente hay que buscar en el centro campo algo más.
Es lo que te voy a decir. ¿Acudirías al mercado a buscar un sustituto a Luis Muñoz?
Solo puede fichar jugadores parados ahora mismo.
Sí, sí, entonces, sí. Lo sé.
Fichar un jugador parado ahora, primero tiene que ser de un cierto nivel y luego que esté... que no esté muy bajo de forma, porque si no te va a dar mes y medio en meterte en el lío. Es decir, hay que recordar que ya no es como cuando el Málaga fichó a Ignasi Mikel antes de que llegara el mercado de invierno. Ahora no se puede hacer, entonces ese es un problema. En cualquier caso, ayer también fue una buena noticia que creo que no se nos debe olvidar. Genaro estuvo bastante bien, es decir, él no sufrió en defensa, contuvo bien y además con la pelota estuvo con muy buen criterio, estuvo muy por encima de lo que yo esperaba, tengo que ser sincero.
¿Tú firmarías, José?
Yo qué quiere que te diga. Yo, entre otras cosas, porque el mercado no te va a encontrar la perlita esa que requiere el Málaga. Igualar la calidad y la aportación de Luis Muñoz, yo creo que eso no va a ser fácil. No lo hay en el mercado. Ese tipo de jugador está ocupado con toda seguridad.
Y recuerdo que hay un chaval que se llama Quintana en el filial, que las pocas veces que ha aparecido con el primer equipo... Lo ha hecho bien,
mal, ¿eh? pero yo destacaría lo que ha comentado Sergio, la presencia de Genaro, la aportación de Genaro te tranquiliza un poco, viendo que hay fondos de armario en el equipo. Yo creo que las victorias hacen ver con mucha positividad todo lo que vemos en el campo, pero es verdad, no es menos cierto que Genaro, que me ha jugado algunos minutos, que ha jugado partido completo, ya el hombre ayer dio una respuesta muy positiva. El buen partido que hizo Josabe también lo va a catapultar. Yo creo que el equipo tiene materia y yo pienso que el conocimiento que tiene el cuerpo técnico del mismo, pues hace a veces que no acierte, pero otras veces sí que acierta, como acertó ayer, ¿no? Y ya digo, el mercado pienso yo que lo tenemos en nuestra propia plantilla y y como bien dice, la presencia de Quintana también se puede contar con él. O sea, en definitiva, yo creo que el equipo revirtió la situación de pesimismo en el que estábamos inmersos y esperemos que en Valladolid sea el punto de inflexión de partido de fuera donde demos, donde el equipo dé la respuesta adecuada.
Tema afición, Juande, lo pongo ahora encima de la mesa. Era el primer partido con el 100% del aforo. Estaba claro que no iba a haber 30.000 personas al partido frente al Fuenlabrada, pero hago una reflexión, ¿no? Lo he dicho al principio del programa, con el baloncesto ni al 40% se han vendido las 4.300 entradas que ponía el Unicaja a la venta. En el Málaga, cuando estaban al 60%, que solo podían vender el 50% de entradas, tampoco se llegaron a vender todas las entradas. Ayer, entre comillas, solo para un partido de segunda división, algunos dirán, bueno, en otros campos hay muchos menos, pero para una ciudad como Málaga, 12.831 aficionados. Coincidí hace poquito con el presidente del Unicaja, con Antonio Jesús López Nieto, que se quejaba en el baloncesto de que los dos partidos que ha jugado el Unicaja en el Carpena le ha coincidido con el Real Madrid de fútbol. El otro día recibía varios mensajes aquí, lo escucharon algunos de ellos, de oyentes que se quejaban que cuando no podían ir a Rosaleda intentaban buscar un bar para ver el Málaga y lo único que se ofrecía era el Real Madrid. Ayer coincidía el Málaga casi en hora con el Real Madrid. Joder, es que al final va a ser verdad, que mucho decimos, pero al final el escudo que llevamos en el pecho no es el del Málaga, sino el de otro equipo, ¿eh? Porque ya cuando empezamos de esta manera, mucho me llama la atención que no se llegue, joder, ni siquiera la media entrada en el día de ayer. Después decimos que no, las 6 de la tarde es que es mala hora un domingo porque los niños, que las 7 de la tarde que es muy tarde, que si nos toca un sábado, que si nos toca un viernes, es que al final nunca estamos de acuerdo ni con la hora, ni con el rival, ni con nada. Y al final es que el malaguismo que tenemos en redes sociales o que tenemos luego la barra del bar, luego no somos capaces de hacerlo en el estadio, ¿no?
Bueno, con respecto a Real Madrid, habrá entonces que trabajar para que la gente no sepa nunca a ver Real Madrid, porque Real Madrid asistió siempre. Y luego hay anarquía en cuanto a horario, no solo en el baloncesto, en el fútbol. El baloncesto yo tuve que dejar de ir precisamente porque nos lo ponían muy difícil cuando jugábamos las tres competiciones, ¿no? O sea, en este caso dos, porque la Copa del Rey sabéis que se juega en la sede donde toque, porque era muy anárquico el horario. El Málaga, ¿cuál es el problema? Yo creo que hay cierta apatía en cuanto a la vuelta a la normalidad en cuanto a eventos sociales. No está pasando solo en eso, está pasando en todos los eventos lúdicos que se preste. Y es verdad, bueno, pues a lo mejor el medido ha sido que con el aforo del 40% han ido los fijos y ahora que se ha abierto al 100%, pues han quedado solo los fijos. Entonces lo que habrá que dar la oportunidad es a la propia sociedad de volver a engancharla a la rutina del día a día. Ahora bien, también yo estoy muy contento con la gestión que están haciendo desde la directiva del Málaga, pero ya lo decía don Antonio la semana pasada, no se ha puesto nada fácil el tema del acceso, el tema de los abonos no han llegado a su momento, tengo entendido, también el tema del abono físico. Yo no quiero echar culpa a nadie. Luego también el horario de ayer de las 4, pues quizá era el primero después de tanto tiempo para volver con el aforo, el aforo al 100%.
A mí el tema del horario, Juan, para mí el tema del horario no es excusa, te lo digo de verdad, ¿eh? Porque si no hay... Si...
Pero bueno, quizá Emilio, para volver con el 100% del aforo no es excusa tampoco, pero sí a lo mejor ha podido un sábado, un domingo a las 4 de la tarde en Málaga, cuesta muchísimo, costaba a las 5 de la tarde, imagino ahora. Pero bueno, en cualquier caso, me da, no quiero levantar la voz de alarma, pero me da cierta... Resconocer que a ver si nos vamos a burguesar ahora y nos vamos a hacer otra vez de los que no debemos hacernos, y eso hay que trabajarlo. Por desgracia somos el Málaga para bien y para mal, cuidado. Entonces yo espero que esto, lo de ayer, sea una anécdota, y obviamente hay que trabajarlo de la Diputación, y no quiero ser ventajista, está trabajando para el partido del pueblo de concreto con la jornada concreta. O sea, yo creo que le tocó a Campillo, si no me recuerdo, ¿no? O sea, que si además estamos dando facilidades para que vaya el público y no va, pues entonces nos estamos equivocando en algo. Y me meto en el saco, ¿eh?
Yo diría que no lo están poniendo fácil desde el propio club, ¿eh? Juan de está muy respetuoso con los responsables del club en la gestión. Ahora sé que las limitaciones que tienen en la gestión es complicado, pero lo que no puede ser es un infierno cada vez que te va a entrar en la web del Málaga, ¿eh? Cuando no se pierde la contraseña, cuando no puedes entrar, no te deja consultar, no te deja modificar, no te deja. A mí me ha costado sacar los dos abonos 4 días, ¿eh? Está toda la semana detrás de los carnés, ¿eh? Luego, telefónicamente, la información tampoco fluye, tampoco existe. O sea, tú llamas al teléfono del club y el teléfono del club no hay manera de hablar con ellos. Cuando lo consigue hablar, la verdad que la amabilidad de los empleados es absoluta, ¿no? Pero es un desastre completo y eso retrae mucho a la gente. Pero Málaga da respuesta con su equipo, con el Málaga, pues cuando el Málaga ilusiona. Y eso en estos momentos, pues la verdad que no está. Ha comenzado la presente temporada con un poquito mayor de ilusión, pero han venido resultados adversos, porque si en las dos salidas el equipo da una mejor respuesta o tiene mejor resultado, sin duda hubiera animado a mucha gente, ¿no? Pero que el Málaga se lo tiene que hacer ver, el Málaga como institución. Es verdad que las circunstancias que le rodean son muy complicadas. Hasta que esto no se resuelva y haya una gestión propietaria de verdad del club, esto va a ser difícil encontrar la solución.
Es que primero, el tema horario. En el tema horario, de verdad, es que se ha convertido en una excusa. Si es a las 4, ¿por qué a las 4? Claro. Si es por la noche, ¿por qué por la noche? Si es por la tarde, ¿por qué tarde? Si es viernes, viernes. Si es domingo, domingo. Si es lunes, lunes. Mire usted, no. Los demás equipos tienen estos horarios y hablo de ciudades importantes y la respuesta que tienen es tremenda. Es decir, eso es lo primero. Lo segundo, el Málaga se ha creído que es un banco. Y lo aclaro. Es decir, los bancos están ahora en una dictadura que te obliga a ir antes de X horas para sacar tu dinero, tienes que pedir cita y todo lo demás. Y el Málaga se ha limitado a través de la web. Mire usted, no, a través de la web no. Usted tiene que poner los mecanismos adecuados para que el aficionado vaya, porque el aficionado lleva año y medio sin ir y se ha acomodado a ver el partido por la televisión. Y eso, contra eso hay que luchar. Contra eso hay que luchar. Porque es que la facilidad de ver el partido por televisión, no tener que ir buscar aparcamiento, que eso es otro suplicio del que ya hablamos el otro día en el periódico. Luego que si te encuentras con una posible cola para entrar, la mascarilla, todo. Es decir, hay que poner más facilidades. Yo creo que ahí el Málaga no ha estado fino y tendrá que cambiar la norma y abrir las taquillas y hacer un trato personalizado al público. Y respecto a lo de la falta de ilusión, es que es muy sencillo, es que el Málaga está descabezado, es que está dirigido por un administrador judicial. Entonces, claro, hay, por mucho que lo intente el Málaga, no hay esa afinidad. Es que el portavoz del Málaga es el director deportivo, no de ahora, sino de los últimos 10 años. Entonces, al final, el aficionado tampoco tiene referencia. Encima tampoco el entrenador da facilidades, el entrenador no da ni las convocatorias, dice que es justo para jugar y no es así. Al final la gente se decepciona con todo ese tipo de detalles, ¿no?
José, remata.
Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que han comentado los compañeros. Y yo añadiría que en Málaga el núcleo duro o el núcleo malaguista de toda la vida o de los últimos años son eso, 15.000, un poquito más. Depende si sopla el viento a favor, pues se sube más gente al barco. Pero es que no, ya lo, cuando salió el tema de los abonos ya lo comentamos, que 20.000 era, no sé si una locura, pero impensable a día de hoy en Málaga. Es decir, tendría que ir muy bien el equipo para conseguir 20.000 abonos y que la gente se animara a ir a la Rosaleda todos los partidos. Entonces, bueno, son un cúmulo de circunstancias que al final lo que está es generando eso. Pero eso, otra cosa también te digo, es decir, aunque fueran 13.000 personas, la Rosaleda rugía como si hubiera 30.000.
Sí, está claro, pero es una pena, José. Por ejemplo, Coruña, que tiene mucho menos habitantes que Málaga, está en primera ref, el otro día van 17.000 un viernes por la noche. Con Sevilla ya mejor ni compararnos. A mí, sinceramente, como malagueño, como amante de las cosas de Málaga, igual que todos vosotros, me duele muchísimo que estemos peleando por rascar que vaya media entrada a ver un partido de fútbol un domingo a las 4 de la tarde, pero luego nos quejamos, no, es que me voy. De verdad, vamos a hacer introspección cada uno de nosotros, porque es lamentable el poco amor propio que tenemos por lo nuestro. Eso sí, de boquilla somos los mejores.
El número uno.
Totalmente. Juan de Villena, José Criado, Sergio Cortés, don Antonio Martín Navarrete, un placer, muchísimas gracias.
Enrique, Javi, nos encontramos ahora, después de las noticias de las 4, porque recuerda, el deporte sigue hasta las 4:30 y ahora tenemos que ir también con el baloncesto, con Unicaja, el polideportivo, tenemos medallas de bronce en campeonatos del mundo, todo hasta las 4:30 aquí en Deportes Cope Málaga.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Ya estamos bien informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Recibe el saludo de nuevo de Emilio Guerrero. Desde las 3 te estoy acompañando con todo lo que es noticia en el deporte malagueño, en los diales de Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Como cada lunes, nuestro programa de deportes, toda la información deportiva se amplía hasta las 4:30 de la tarde. Ya hemos analizado el triunfo del Málaga por un gol a 0. Y ahora lo que hay que hacer, evidentemente, es analizar el resto del mundo del polideportivo. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, mucho de lo que hablar y todavía encima tenemos esa puntita, esa píldora de fútbol, porque hay resultados de la segunda y la tercera Real Federación Española de Fútbol, por ejemplo, ¿eh?
Sí, sí. Además que hubo marcadores para todos los gustos, ya no solo en la segunda ref y en la tercera ref, donde tenemos a casi todos los representantes del fútbol malagueño, sino también en la página polideportiva. Hay que destacar sobre todo una victoria muy importante, la de las chicas de Suso Gallardo. Venían de dos derrotas consecutivas. Hombre, no hay que tampoco encender las alarmas, pero las chicas venían ahí tocadas. Bueno, pues ganaron fuera de casa. Yo creo que es siempre importante destacarlo.
Desde luego que sí. Mucho de lo que analizar. Vamos a ir cerrando ya el capítulo del mundo del fútbol con muchos resultados que se han dado en la segunda y la tercera red. Para eso, nuestro compañero de Cope Marbelladigo Partida nos va a dar todos los datos. Buena jornada en la segunda Real Federación Española de Fútbol. Como digo, todos los datos los sirve nuestro compañero Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Vélez frena la mala racha y consigue la primera victoria de la temporada con goleada 4-0 en el Víbar Téllez ante el Panadería Pulido. El Antequera, por su parte, empató a 3 en la visita al campo del Club Deportivo Mensajero. Y estos son los resultados que nos han dejado los equipos malagueños en el grupo noveno de tercera RFEF. Huétor Vega 0, Marbella 1, San Pedro 2, Huétortájar 1, El Palo 2, Alaurino 1, Motril 2, Torre del Mar 1, Atlético Malagueño 2, Juventud de Torremolino 2, Torre Pero Gil 0, Alaurín de la Torre 2.
Gracias, Diego, por esos resultados. El equipo de Nacho, el Antequera, que
va tercero, ¿eh?
Sí, casi que se trae los 3 puntos del campo del Mensajero. Lástima, ese gol en el descuento hubiera sumado su cuarta victoria consecutiva y también la buena nueva el equipo del Vélez, que ha conseguido su primera victoria. Y el que sigue sin levantar cabeza es el Atlético malagueño. Marcaron sí. Aitán y La Rubia. En el caso de Aitán, estuvo convocado con el primer equipo del Málaga. Y un último apuntarse del mundo del fútbol, lo protagoniza el Málaga femenino, que sigue en racha. Ha comenzado francamente bien su andadura en la tercera categoría del fútbol español. Ha ganado 4-0 al filial del Granada, 4-4 para el equipo de Ayala. Dicho esto, cambiamos ya de escenario, vamos con el baloncesto. También buenas noticias para el Unicaja de Málaga. ...7-9-8-4... Han escuchado al inicio del programa a las 3 de la tarde la gran alegría que nos hemos llevado el fin de semana en materia malagueña y en materia francesa. Pey Bernet le marcó para el Málaga y Boutel ejecutó al conjunto del UCAM de Murcia con un triple a falta de 12 segundos que ponía al Unicaja la victoria en la mano. Triunfo de mucho carácter, tuvo que tirar de mucho oficio el equipo malagueño. Se sabía que iba a ser un partido tremendamente complicado. Sabemos del juego sucio y barrio bajero del equipo del UCAM de Murcia. El equipo malagueño al principio no estuvo a ese nivel de intensidad, que incluso le costó la expulsión a Norris Cole, pero a partir precisamente de esa expulsión de Norris Cole, el equipo malagueño ganó en dureza, ganó en defensa y sobre todo en carácter. Llegó a remontar 9 puntos de diferencia para finalmente llevarse el triunfo por 79-84. Tres nombres muy destacados en el equipo malagueño. Jaime Fernández, 17 puntos, clave en el tramo final del partido y sobre todo cómo es capaz de provocar faltas. Hasta 11 faltas le provocó a los rivales, anotó 17 puntos, pero digo, fue fundamental en ese tramo del partido. No estuvo tan acertado como otros encuentros, pero insisto, fue capaz de provocar muchas faltas y eso evidentemente en el tramo final del partido sumó y mucho. también partido importante de Alberto Díaz, el más valorado de los malagueños. 12 puntos, 18 de valoración. Y se ve que cuando Alberto Díaz está cómodo y está bien físicamente, es un bastión importante en el equipo malagueño, no solo para la construcción del juego, sino para aumentar ese nivel de dureza, de carácter y de físico en el conjunto malagueño. En el tramo final secó tanto a Isaiah Taylor como a Tak McFadden y además ejecutó dos jugadas tremendas, un triple desde la esquina y dos tiros libres que certificaron el triunfo del equipo malagueño. Y como siempre, en esta temporada el hombre que más minutos juega en Unicaja, Axel Butel, 21 puntos para él y sobre todo ese triple que sirve para ejecutar al conjunto del UCAM de Murcia. Lo que es inexplicable que en pleno siglo XXI, con las tecnologías que hay, con el estudio que hay de los rivales, el estamento arbitral de la ACB permita y premie sobre todo el nivel barrio bajero, porque tengo que decir así, del equipo de Intensito Alonso, ¿eh? Porque tiene narices que este hombre se fuera del partido sin ni una técnica ni sin ni siquiera una sola advertencia. Juego duro, que se puede tolerar, juego intenso, que es alabable, pero lo que no es alabable es el juego barrio bajero, insisto, que encima fue premiado en un par de acciones, con una técnica que le pitan a Jaime Fernández y esa expulsión de Norris Cole. Que si bien es cierto que está torpe y que responde a la provocación y a la agresión previa de Sadiel Roja, no quita esto para que los árbitros, una vez que vean la acción, vean de dónde parte absolutamente todo. Insisto, esto es lo que se premia últimamente, el juego barrio bajero en la ACB. Afortunadamente, Unicaja salió airoso de ese encuentro. Tres visitas después, desde 2017, Unicaja no ganaba en Murcia, consiguió la victoria. Te pongo un detalle encima de la mesa. Unicaja no ganaba en Murcia desde el año 2017, por aquel entonces, Nedovic era la estrella de Unicaja y el juego interior del equipo malagueño lo conformaban, por ejemplo, un tal Gio Shermadini, un tal James Agustín y un tal Jeff Brooks. Estamos hablando
de Euroliga, ¿no?
Sí, del año que Unicaja juega su última Euroliga. Desde entonces, insisto, Unicaja no ganaba en Murcia. Por lo tanto, triunfo muy importante para Unicaja. 2-2, dos victorias, dos derrotas, vuelve a estar entre los ocho primeros. Fotis Kasikaris habla precisamente de la victoria de su equipo, una victoria de mucho carácter, así lo califica el técnico del equipo malagueño.
Estoy muy, muy contento. Muy contento, primero por la victoria, por supuesto, pero esa victoria yo creo que ha llegado con una muy buena reacción en la segunda parte, porque en la primera parte estábamos muy, muy blandos, no hemos jugado bien, hemos dejado a UCAM, además con los jugadores, con sus armas, digamos, de castigarnos y meter muchísimos puntos. Y el equipo funcionado dentro de los problemas que hemos enfrentado con la de Cole. Digamos, los dos grandes, Michael Eric y Yannick, fallaron bajo del aro. Pero el equipo ha creído hasta los últimos instantes del partido y ha demostrado un carácter enorme para ganar un equipo como de UCA Murcia en su cancha y sobre todo por la situación, ¿no?, que estábamos.
Pues es lo que dice, es lo que confiesa el técnico de Unicaja, Fotis Kasikaris, por la situación en la que estábamos. Como digo, fue expulsado Norris Cole. La cara agradable fue de nuevo el regreso de Alberto Díaz al nivel al que nos tiene acostumbrado. Se le preguntaba a Kasikaris si a través de la expulsión de Cole el equipo malagueño ganó en carácter y en dureza.
Bueno, a veces pasa esto, sí. A veces pasa esto como ha sucedido y el equipo no ha perdido su concentración y ha creído cada minuto que pasaba en cada posesión. Claro, claro que sí. Era muy importante para él, para nosotros, porque es un jugador importantísimo para nosotros. Al final, no solo en defensa también, su triple y de los tiros libres y su experiencia ya era importante para ganar el partido.
Bueno, es lo que dice Kasikaris de Cole y Alberto Díaz, jugando de nuevo a gran nivel. Dice el técnico del Unicaja de Málaga que también jugaron bien en el ataque. Es cierto que el equipo malagueño tiene una pólvora tremenda, pero también es cierto que a veces el equipo malagueño abusa del bote y del individualismo. ¿Cree Kasikaris que no? Que en ataque también jugaron bien.
La reacción era casi perfecta, ¿no? No es nada fácil empezar la liga, perder un partido como hemos perdido el último segundo, o las opciones que teníamos de ganar también en Tenerife, y bueno, jugar con un equipo que estaba muy bien, ha ganado Valencia en su cancha, ha ganado con aquí dos partidos, otro contra Betis, y ha competido hasta final contra Barcelona. Digamos que es un equipo que en buena forma, es un equipo que sabemos que tiene muy buen físico, jugadores con talento y por eso yo estoy muy muy contento con la reacción del equipo y cómo hemos al final defendido muy bien el último cuarto y hemos tomado buenas decisiones que podíamos incluso antes de fallando tiro libres Jaime, que suele estar cerca de 90%, y dos tiros abiertos de Axel. Quiero decir, hemos jugado bien en ataque también.
El partido también sirvió para ganar un soldado para la causa. Nos referimos a Darío Brizuela. Volvió a jugar, 10 puntos para el jugador del equipo malagueño. En su reaparición sobre él hablaba Casi Caris.
No, tiene molestias, pero a mí lo que me ha gustado mucho es su carácter, ¿no? Digamos que, bueno, con molestias, que allí ha sacado pecho y es un jugador que tiene carácter. Entonces, ese es el cambio que vemos en nuestro equipo de la temporada pasada, ¿no? Que vemos jugadores, los mismos jugadores del año pasado, que han hecho dos pasos más, y entre ellos está Darío, que bueno, ha entrenado en la Liga hoy con problemas del tobillo, y entonces todos que han pisado el parquet creo que ha ayudado al equipo para ganar.
Unicaja, octavo, 2 victorias, 2 derrotas. Ahora empieza una nueva competición, la BCL, la Basketball Champions League de la FIBA. Y precisamente para allá están viajando, para Novgorod. Allí va a ser el punto de partida de esta nueva competición para el Unicaja de Málaga. Vaya viaje maratoniano que va a tener el equipo malagueño. Anoche parten hacia Barcelona, han hecho noche en la ciudad condal, y esta mañana desde las 6 vuelo hacia San Petersburgo. Allí enlazarán con un vuelo a Novgorod, donde llegarán a última hora de la tarde-noche de hoy. De infernal califica Fotis Kasikaris ese vuelo y ese viaje a Novgorod, a 400 kilómetros de Moscú, a más de 9.000 kilómetros de Málaga. Ahí comenzará una nueva aventura para Unicaja.
Yo creo que estamos, yo lo he dicho, bueno, lo voy a repetir otra vez, estamos en muy buen camino, nos faltaba ganar, y nada más. La gente puede pensar 1-2, pero somos un equipo sólido y puede esperar un partido en principio de la temporada por unos detalles que no estamos 100%. E incluso después de esa victoria no estamos 100%, necesitamos algunos jugadores que cogen su ritmo, su forma, como equipo también, nos faltan cosillas y estamos en el inicio de la temporada. Ahora empieza la competición europea, vamos a competir el equipo por primera vez y tenemos un viaje de infierno para llegar ahí. Seguro que ayuda mucho el moral, no es lo mismo perder otro partido e ir ahí a jugar ahí y empezar el BCL, digamos, con buenas sensaciones.
Bueno, eso es lo que dice Fotis Kasikaris, que haya muchísima suerte para el equipo que está de viaje a Novgorod. En baloncesto femenino, la Liga Challenge nos deja al Estepona, que ha jugado su segundo partido y ha perdido con contundencia frente al Zamora 90-55. También ha comenzado la Liga Femenina 2, tenemos dos representantes malagueños, la tercera categoría del básquet nacional, al Axis Alorín de la Torre y al Unicaja de Málaga. Así es, Alorín de la Torre, que aprovechó el viaje a tierras gallegas, duro viaje por carretera a tierras gallegas, para jugar dos partidos en dos días y los perdió los dos, y de manera contundente perdió 71-45 frente al Arsil y 90-50 frente al Cortegada. Todo lo contrario que el Unicaja, que en su visita al Baracaldo venció por 13, 58-71, comienza con buen pie el proyecto de Chus Lázaro. Mínimo alto en el camino y seguimos con todo el mundo del polideportivo.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Vuelve la Semana del Cine Alemán de Málaga. Del 5 al 9 de octubre se proyectarán en el Cine Albéniz un total de 10 películas alemanas de reciente creación. Películas en versión original subtituladas que reflejan la actualidad alemana en distintos aspectos. Segunda Semana de Cine Alemán de Málaga. Organiza Sur, junto con su edición en alemán y en colaboración con el Consulado Alemán de Málaga y el Instituto Goethe de Madrid.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Camarero, ¿un mocasol mitad?
Yo una nube.
Yo un mocasol sombra.
Al café por su nombre. Cafés Mocasol. Pídelo en tu bar.
Malagueños de verdad.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos también ahora el capítulo del mundo del polideportivo. Tenemos mucho que contar.
Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí.
Empezamos con el capítulo del balonmano. Volvió a la senda de la victoria después de dos derrotas, sobre todo la última dolorosa frente al Rocas a Gran Canaria. El Costa del Sol, Málaga, salida al San Quirce y victoria por 28-40 para el equipo malagueño, para el equipo que dirige Suso Gallardo. Peor suerte corrió en la Liga Sobal nuestro representante, el Iberoquinoa Antequera. Se llevó un duro correctivo del Vidasoa en el Argüelles, 16-23, peleado con el gol el equipo de Lorenzo Ruiz, que encadena una nueva derrota. Y la cara positiva en el balonmano la protagoniza también el Trost Málaga. Consigue la primera victoria de la temporada. La segunda categoría del balonmano nacional se impuso a un equipo aspirante al ascenso y recién descendido, como es el Puerto Sagunto. Ganó 27-23. Escuchamos precisamente a Quino Soler, al técnico del equipo malagueño, hablando sobre esa importante victoria del equipo del Trost Málaga.
Muy contento y sobre todo por los chavales, se lo merecían. Ser un partido muy intenso, muy completo, tanto defensiva como ofensivamente, con mucho esfuerzo. En todo momento supimos lo que necesitaba el partido y ellos lo interpretaron muy bien. Lo necesitábamos, la verdad. Las sensaciones del domingo pasado fueron un poquito extraña, pero lo que hay que hacer es mantener la confianza en el grupo, pese a las bajas que tenemos, que son importantes, y por desgracia no sabemos el tiempo que vamos a estar sin ellos. Todos suman, todos quieren aportar, y la verdad es que eso para mí es una gran satisfacción.
Fútbol sala femenino, el Atlético Torcal se le resiste la primera victoria en la primera categoría del fútbol sala femenino. Cayó en casa en Guadalajara 1-2 frente al Torreblanca. El que sigue imparable en fútbol sala, la segunda categoría, es el Bishóquer Humantequera. Tercera victoria en tres partidos, venció 6-3 al Calviá en un partido complicado, fue perdiendo hasta el 2-3, y Tete no estaba demasiado satisfecho con la imagen del equipo, pero sí evidentemente con los tres puntos.
Bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, ¿no? Porque ya teníamos ya durante la semana trabajado que el Palma pues tiene un equipo que con mucha gente joven, pero con un talento brutal, ¿no? Y además de todo eso, pues desde un principio, al minuto ya íbamos pidiendo 0-1. Además, hoy el equipo, sinceramente, no ha estado bien en la circulación de balón, nos ganaban todas las disputas en el 1-1. Y cuando te pasa esas cosas, pues cuesta mucho trabajo. Por eso el partido ha sido tan difícil.
Es lo que dice Tete. 6-3 ganó el Bishóquer Huma Antequera. Por cierto, de nuevo éxitos para el remo malagueño en el Campeonato del Mundo de Remo de Mar, que se ha celebrado en Portugal. Se traen hasta 4 medallas. Adrián Miramón, bronce en skiff, y el Real Club Mediterráneo se ha traído la plata de Natalia de Miguel en el C2 mixto, y el bronce del 4 femenino, en ese 4 femenino que componen el bote integrado por Marta de la Jera, Natalia Celia de Miguel, Teresa Díaz y al timonel Felipe Méndez. Así que enhorabuena también para la delegación malagueña. En karate, nuestro malagueño universal, Damián Quintero, se ha hecho con la medalla de bronce en la Premier League de Moscú y acaba como líder mundial en la temporada. Otra gran noticia la protagoniza la ciclista de Estepona. Le iba a decir Esteponera, Natalia Fischer, medalla de bronce en el Mundial de Maratón de Bicicleta de Montaña. Se le une esta medalla de bronce al oro que logró en el europeo. Y la mala noticia, los Tiburones de Málaga, nuestros representantes de béisbol, que se han quedado a un solo partido de ascender a la máxima categoría nacional del béisbol. Ponemos el punto y final. Ya está por aquí Pedro González y buenas tardes en Málaga. Nosotros regresamos mañana a partir de las 3 con toda la información del mundo del deporte. Con Enrique Ortiz, con Javier Bautista, en nombre de todo el equipo de deporte se despide Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde y hasta luego. Adiós.